podemos profundizar entonces en cómo debería ser el procedimiento para que tuviera transparencia, para que tuviera de algún modo participación ciudadana, para que hubiera rendición de cuentas de por medio. ¿Podemos dar ejemplos de cómo funcionaría?
Sí, bien. Nosotros en la petición, que déjame contarte que la presentamos en el año 2014, la primera petición, al fin en octubre de 2014, terminó la legislatura sin que se tratara, y entonces en junio de 2015 la volvimos a presentar. Nunca tuvimos respuesta en todo este tiempo, ¿sí? Nosotros en la petición formulamos una propuesta concreta de cómo entendemos que en el marco de la Constitución podría ser, digamos, ese proceso. Reitero, sin tener que adoptar al momento una ley o otro tipo de reforma legal, ¿no? La propuesta apunta a que se integre una comisión bicameral, que perfectamente podría ser la comisión que en este momento tiene a estudio la petición, que es una comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, para recibir justamente la propuesta de las personas interesadas en aspirar a ocupar ese cargo y su currículum vitae. A su vez, esa comisión debería de recibir todos los listados de los magistrados, de la antigüedad de los magistrados que envía el Poder Judicial y el Ministerio Público, para el caso en que sea necesario utilizar ese mecanismo supletorio del cual hablábamos recién, con su currículum vitae y la expresión de conformidad. Y poner a disposición de la ciudadanía toda esa información referente a las personas incluidas en los listados, y estudiar esos aspirantes, estudiar los méritos de esos aspirantes, con la posibilidad de que las organizaciones sociales, las organizaciones profesionales, el propio Poder Judicial pueda, digamos, también brindar su opinión sobre los distintos aspirantes.
Me detengo en un aspecto que apareció recién al comienzo de la lectura de cuál sería ese procedimiento. ¿Pueden, según lo que ustedes proponen, pueden presentarse aspirantes? O sea, cambia bastante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver o a conocer por trascendidos, etcétera. La costumbre es que el sector político tal propone el nombre cual, el sector político tal otro sugiere otro nombre, y ahí empiezan las idas y venidas y las negociaciones. Acá está previsto, en lo que ustedes proponen, que si un abogado tiene 10 años de ejercicio de la profesión, él por sí mismo puede ir, digamos, al Parlamento y presentar su currículum diciendo: yo quiero ser ministro de la Suprema Corte.
Exactamente, o sea, la Constitución es bien bien clara, como leíamos recién. El artículo 235 establece cuáles son los requisitos, y dentro de los requisitos no está el provenir exclusivamente de la carrera judicial. Y evidentemente, si hay alguien que aspira a ese cargo y cumple todos los demás requisitos, es posible que se postule, y que, bueno, que el Parlamento... La decisión siempre va a terminar siendo, y esto es importante que quede claro, de la Asamblea General. Uh-huh. Pero se habilita el proceso de postulación, ¿sí? Evidentemente, yo leía las versiones taquigráficas de cuando digamos, la comisión en su momento consideró algunas de las propuestas que tiene la comisión sobre este tema, y se decía, bueno, tampoco es lógico que de repente un profesor grado 5 o una profesora grado 5 de la universidad, por no haber pasado por la judicatura, se vea impedido de ocupar ese cargo. Puede ser muy bueno para el país, justamente que sí lo sea, ¿no? Es un tema que está claramente establecido en la Constitución, y la práctica ha sido otra.
Entonces, ¿qué ha pasado con ese borrador? ¿Qué ha pasado con esa propuesta?
Bien, bueno, como decíamos, esto arrancó en el 2014, en 2015 reiteramos la petición, fuimos recibidos en marzo del año pasado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, que es la que tiene a estudio esta petición, y nunca hemos recibido respuesta. Lo cual también nos parece realmente, digamos, un hecho preocupante, porque se trata de una iniciativa fundada, una iniciativa muy seria de la sociedad civil que está avalada por muchísimas organizaciones. Somos 27 organizaciones que abarcan de organizaciones que trabajan en temas de género, que trabajamos en temas de acceso a la información, en transparencia, el PIT-CNT, organizaciones que trabajan en temas de impunidad, y además hay muchas organizaciones que son organizaciones de segundo grado, o sea, son redes. En total estamos en el entorno de las 130 organizaciones comprometidas con esto, o sea que es un planteo muy fundado, muy serio, llevado adelante por un conjunto de organizaciones que realmente nos llama mucho la atención que el Parlamento en prácticamente 2 años no haya podido dar una respuesta.
El matutino La Diaria informaba a fines del año pasado que el Parlamento estudia un borrador de reglamento de elección de los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, elaborado por el Frente Amplio y presentado allí en ese ámbito a fines de octubre. El proyecto, que recoge la inquietud planteada en octubre de 2014 al Parlamento por 130 organizaciones sociales, prevé la creación de una comisión especial integrada por 15 miembros, que en caso de vacantes inminentes en esos organismos será la encargada de convocar de manera abierta, mediante el sitio web del Poder Legislativo, a prepostulaciones para ocupar esos cargos. De esas prepostulaciones, la comisión seleccionará 10 candidatos, quienes deberán presentar su currículum actualizado y una selección de sus 10 sentencias más importantes en caso de ser jueces, o de sus 10 trabajos profesionales o académicos más destacados en caso de no serlo. Luego está prevista la realización de audiencias públicas. Finalmente, la Asamblea General elegirá al candidato o los candidatos como está establecido en la Constitución. ¿Ustedes conocen este proyecto?
Oficialmente no, nunca nos fue, digamos, entregado ni tenemos noticia formalmente de ese proyecto. Sabemos que efectivamente se estaba trabajando en algo de esto porque ha salido en la prensa. No hemos tenido más contacto con la comisión ni con legisladores. Hemos tratado de acceder un poco más a esa información de manera informal, pero no lo hemos logrado. Nos parece obviamente muy importante y positivo que la comisión avance en un proyecto de ley, pero nosotros señalamos que es hacia el futuro, y la discusión de un proyecto de ley de esta característica seguramente insuma mucho tiempo y deliberación, pero el tiempo sigue corriendo y se siguen provocando las vacantes. Desde que nosotros presentamos esta petición, ya han asumido 2 nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia por el procedimiento de siempre. Y en tanto nosotros entendemos que no se requiere necesariamente para mejorar la práctica una reforma legal, por supuesto que apoyamos y saludamos que la comisión siga trabajando en ese sentido, pero reclamamos que la práctica se modifique en lo inmediato.
O sea, ese borrador va en línea de lo que ustedes reclaman.
Sí, agrega algunos elementos, por lo que ha trascendido, como el tema de las audiencias públicas, que nos parece también algo importante, y de hecho es uno, de las recomendaciones que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la audiencia nos recuerdan que el directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, durante la presidencia del doctor Bernardino Real, presentó al Poder Legislativo un proyecto de ley que regula el proceso de designación de los miembros de la Suprema Corte por la Asamblea General. Ese proyecto había sido anunciado a la Comisión de Asuntos Administrativos en una reunión con el Colegio de Abogados el 8 de agosto del año 2012, y nos mandan la versión taquigráfica de esa sesión. ¿Ustedes conocen ese otro antecedente?
Sí, no hemos tenido ninguna reunión ni contacto, formal con el Colegio de Abogados, pero sabemos que sí, que el Colegio de Abogados presentó en su momento un proyecto de ley que tiene muchos puntos de conexión con lo que nosotros venimos planteando, y en lo sustantivo es importante rescatar que justamente el Colegio de Abogados también considera que esta práctica debe ser modificada, y por eso presenta esa iniciativa. Lo que ellos ponen, si no recuerdo mal, mucho énfasis en el tema de las audiencias públicas, y por supuesto que todas las iniciativas que sumen a esto es importante, pero reiteramos, o sea, que no podemos quedar entrampados en buscar soluciones a muy largo plazo cuando también hay soluciones que se pueden implementar desde este día.
Entonces, sí, concretamente, vayamos a la situación actual. Faltan 15 días nada más para que vence el plazo para elegir por consenso político, por 2/3 de miembros de la Asamblea General, a quien sustituirá al doctor Larrió como ministro de la Suprema Corte. Con respecto a este plazo, a estas 2 semanas, ¿ustedes pretenden que ocurra algo, que ya ahora se pongan en marcha mecanismos de transparencia?
Y bueno, o sea, seriamente el procedimiento que nosotros planteamos ya, como que los tiempos son, digamos, inviables, ¿no? Estamos a 15 días, sería muy difícil poder realmente cumplir con todas las etapas que nosotros planteamos, que para hacerlo de manera seria obviamente requiere un plazo mayor. Pero al menos yo creo que dada la situación en la que estamos, el Parlamento debería responder formalmente a estas organizaciones sociales que nos hemos presentado, debería explicitar cuáles son los criterios que está considerando para en ese acuerdo político que está procurando, cuáles son realmente los criterios que se están tomando en cuenta para decidir quién integraría el máximo órgano judicial. Hasta ahora lo único que ha trascendido, lamentablemente, es que se está negociando en paquete. Y bueno, eso claramente no es...
¿Cómo es lo del paquete? ¿Quiere decir que se están considerando en la negociación nombres para otros cargos en otros organismos?
Exactamente, eso es lo que ha trascendido la prensa, ¿no?
Por ejemplo, la Corte Electoral, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Exactamente, y eso evidentemente nos preocupa porque se trata nada más y nada menos que del máximo órgano judicial de un país, de una designación que tiene un mandato de 10 años. Realmente nos parece que dado los tiempos en que estamos, esta práctica es realmente insostenible y que como decía hoy, no solamente es insostenible.
Claro, porque a ver, ustedes aluden a que esta práctica en definitiva es un toma y daca, puede ocurrir y muchas veces ocurre. Yo te acepto este cargo para la Suprema Corte si tú me aceptás este otro nombre que yo estoy proponiendo para la Corte Electoral, por ejemplo. Y eso, sí, no, y eso va contra lo que ustedes reclaman.
Eso es lo que está trascendiendo la prensa, ¿no? Y nadie hasta ahora lo ha desmentido desde ningún partido político, de que se están negociando en función también, de, digamos, de buscar acuerdos con otras vacantes que se han generado también. Me es importante aclarar que nosotros no cuestionamos, digamos, las designaciones que se han hecho en cuanto a los méritos. Nosotros lo que estamos cuestionando es la práctica, la opacidad con que, en definitiva, se toma esa decisión sin que nadie rinda cuentas de cuáles son realmente los criterios que se tienen en cuenta para las designaciones.